Luis, ¿cómo te va? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo está? Buen día para la audiencia.
Gracias, estamos acá con mis compañeros Gladys Benítez y Carlos Gómez. Luis, queriendo saber justamente lo que estabas escuchando de Carlos, ¿cuál es el parte médico de Silvestre?
Mira, de un principio, cuando fue remitido al Hospital Materno e Infantil de Limpio, era nada más por un cuadro hipertensivo. Tengo un pico de presión de 18-11, tengo entendido que son los es un punto elevadísimo, ¿verdad? Posterior a eso tuvo unas dolencias ya propias de un, aparentemente de un preinfarto, que tuvieron que solicitar la remisión a un instituto donde propiamente tienen los elementos necesarios para determinar las afecciones que podría estar sufriendo el sacerdote, el padre Silvestre.
Uh-huh. Es decir, el pico de presión 18-11 está aprobado por todas las partes, digamos.
Por supuesto, esto no es una simulación, algo así que de repente pueda entender. El sacerdote fue asistido en un hospital público en donde efectivamente se corroboró esta situación, porque se descompensó inmediatamente, o sea, un poco después de conocer el escritorio judicial, ¿no?
Esta serie de estudios relativos a la cuestión cardíaca, Luis, ¿a qué hora ustedes piensan que va a estar?
Mira, esa situación me gustaría que hagan a los profesionales médicos que lo están atendiendo, porque nosotros estamos atendiendo la parte jurídica, estamos a contrarreloj en los plazos procesales, y de repente me encantaría y me gustaría que sean ellos quienes den esa respuesta.
¿Sabes por qué te pregunto esto, Luis? Te pido mil disculpas por hacerte entrar en un campo que tenés razón, no es tu campo, pero quiero señalar lo siguiente. Como hecho anecdótico comento que yo estuve 5 veces internado por episodios que yo creí que eran cardíacos, que después no eran, pero eso no es el punto. El punto es que los exámenes duran 40 minutos, incluido el examen de sangre para ver si las enzimas cardíacas están fuera de rango, uh-huh. Que es el que determina si vos tuviste o no un episodio de infarto o algo por el estilo.
Perfecto, y hasta inclusive podría durar menos los estudios. Ahora bien, el tratamiento a la dolencia que pudiste haber tenido, obviamente no va a tardar 40 ni 20 minutos. Pero obviamente, si son los médicos los que van a determinar esta situación.
¿Sabes lo que, Luis? Vamos a hacer, o sea, a ver, yo entiendo tu punto y respeto totalmente tu posición, pero déjame plantearte que hay una duda en la opinión pública acerca de que acá estamos en un caso de simulación. Esa es la razón por la cual todo el mundo está preguntando esta cuestión, ¿verdad?
Situación que te aseguro no es la presentada hoy. Es más, nosotros ya estábamos, pero dirigiéndonos a la sección de judiciales, acatando plenamente la decisión de la señora magistrada penal de garantías. Es ahí donde ocurre esta descompensación.
Entiendo.
Y es entendible, es una persona que tiene 60 años, que de repente de 60 años de vida viene y se le destruye de esta manera. Cualquier información que te llegue y tenga esta calidad de información te afectaría a vos y a cualquiera, por más que no tengas ningún cuadro hipertensivo, y él es hipertenso.
Claro, eso es lo que estábamos comentando. En el momento de que él se haya enterado de la decisión de la justicia, me imagino que es motivo para que cualquiera se descompense, saber que va a ser privado de su libertad.
Por supuesto, y más todavía atendiendo al tipo penal en que fue incursado su conducta y a la expectativa que lo someten injustamente.
Sobre ese punto, quería iniciar con este tema de lo que acaba de decidir la justicia. ¿Ustedes creen que es excesivo y que él tendría derecho a litigar este proceso en libertad, no necesariamente remitido a la cárcel?
Por supuesto, no solamente creemos, estamos seguros. ¿Y por qué? Atendiendo al tenor de la denuncia presentada por esta señorita ante el Ministerio Público. Y una vez más sostengo que la imputación es totalmente sacada del contexto real de la denuncia. No existieron tales hechos como para pretender incursar dentro del tipo penal referido por el Ministerio Público.
Cuando decís que fue sacado de contexto, ¿a qué específicamente te referís?
Bueno, te voy a ser claro, ¿verdad? Sí. Vos le chocaste a una persona, le rompiste la pierna, lesión grave. Correcto. El Ministerio Público te imputa por homicidio culposo. o homicidio doloso. Una cuestión es totalmente diferente a la otra.
Correcto. ¿Y qué creen, según ustedes, o cuál es la construcción que ustedes hacen sobre lo que ocurrió?
Mira, la construcción, la teoría de la defensa está muy bien basada en relación a que la inexistencia del hecho. Ajá. Y la vamos a probar porque existe una testigo presencial. La única testigo presencial del hecho no fue llamada por el Ministerio Público hasta la imputación. Luego de la imputación y una vez propuesta por la defensa, sí fue llamado, pero ya no tuvo en cuenta el Ministerio Público para rever la postura. Es grave lo que está ocurriendo. Acá hay una falta de objetividad, pero tremenda del Ministerio Público. El artículo 54 del Código Procesal Penal obliga al Ministerio Público a ser objetivo en sus investigaciones. Sin embargo, acá la objetividad es letra muerta.
¿Y qué aportó la testigo? Porque vos decís, no pudo cambiar la decisión del Ministerio Público, no aportó mayor elemento.
Fue posterior a la imputación el llamado de esta testigo.
Claro, eso es irregular, entiendo.
La testigo manifestó que nada ocurrió de lo que dice haber ocurrido la persona esta, que ella estuvo en todo momento, la fecha de la denuncia, la fecha del supuesto hecho ocurrido, ella le vio a la señorita estar frente a ella, también estuvo el señor Silvestre Olmedo, y que tal cosa no ocurrió, no vio nada raro, no se fue al baño a llorar, no salió corriendo, no vino nadie. Son extremos que vamos a probar con elementos suficientes que la defensa ya está recolectando, y vamos a probar la inexistencia del hecho.
Luis, hay un audio que aparentemente es una confesión de tu cliente sobre la comisión del hecho. Es decir, yo entiendo absolutamente, vuelvo a reiterarte, perdón por ser tan plomo en esto, pero hay que ser preciso, o sea, nosotros por lo menos, porque... entonces vos decís, nosotros vamos a probar que estos hechos no fueron como estaban, como se están presentando, pero hay un audio donde Silvestre Olmedo le admite a compañeros de catequesis de esta chica.
Le abracé mucho y le toqué.
Le abracé y le toqué. ¿Qué puedo decir de eso?
En primer punto, yo no puedo valorar ese audio porque hasta el momento no tuve acceso a la misma, primero, ¿verdad? Y segundo, como elemento de juicio jamás pudo tener en cuenta ni la defensa, ni el Ministerio Público, y mucho menos el Juzgado Penal de Garantía. Porque, es más, yo no sé si es la voz de Olmedo, ¿verdad? No me consta, hay una imagen, no hay una imagen, nada, por más que exista esa imagen, no puedo opinar porque no es un elemento que me pueda servir como juicio, como un evento valorativo para una defensa o una eventual elemento probatorio del Ministerio Público.
Claro, es verdad,
no
hay imagen.
En nada eso.
Es verdad, no hay imagen. Es verdad. Sí. Bueno, Luis, te agradecemos mucho estos datos. Gracias por tu tiempo, muy amable.
Por favor, a las órdenes.
Gracias. Luis Barrios, abogado de Silvestre Olmedo.
Sobre este punto, hay que recordar que los medios de comunicación publicaron.